de CONICET integra el colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y el grupo de Geopolítica y Bienes Comunes. Sus trabajos se inscriben en los debates sobre extractivismo en América Latina y los conflictos ecoambientales. En el último tiempo se dedicó más específicamente a lo que tiene que ver con la minería del litio, ¿sí? Además, es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, donde tuvimos el inmenso placer de encontrarnos estudiando, pero más que estudiando, militando en la calle, luchando y también, ¿por qué no?, haciendo unas canciones. Bienvenida al aire de Transmisión Comunitaria, Melisa, ¿cómo estás?
Hola, un gusto estar con ustedes. Un gran abrazo, Mati. Muchas gracias por invitarme a charlar con ustedes.
Bien, Meli, vos sabés que estábamos pensando un poco en tratar de reflexionar en torno a este debate que, bueno, se ha puesto bastante de moda este último tiempo porque hay muchos políticos y economistas que ven en el litio la posibilidad de una salvación de todos los males y problemas económicos que aquejan a nuestro país. Y nos interesaba que nos puedas dar tu punto de vista. En primer lugar, te quería preguntar si nos podés iluminar un poco respecto de qué es el extractivismo.
Bueno, a ver, primero arranco lo que dijiste al principio, ¿no? O sea, como esta famosa promesa de que un recurso natural, un mineral, un bien común de la tierra nos va a salvar de todos nuestros males, es como medio que repetida desde el Cerro Rico de Potosí hasta nuestros días, en nuestra historia latinoamericana, ¿no? Como identidad.
Exacto.
A ver, ¿qué es el extractivismo? Bueno, es eso, nada más que en una fase particular del mundo y del capitalismo, ¿no? Podemos pensar que sobre inicios del siglo XXI, ¿no? En los años 2000, lo que hubo, digamos, es un gran consenso en torno al valor de las commodities, ¿no? Y cambió, por tanto, la composición de la manera en que se hacía la minería, que ya era extractiva, siempre fue extractivista en nuestro país, pero que efectivamente consagró la injerencia total del capital transnacional sobre todos nuestros territorios. Eso fue posible, obviamente, por la desregulación del Estado brutal que hubo en la década del 90, la flexibilización de todos los marcos normativos, la entrega de toda la soberanía política que implicaron los años 90 nuestra trágica historia neoliberal latinoamericana, ¿no? Sin esa etapa neoliberal, que en realidad se empieza en 1973 con el golpe de Chile, si lo tenemos que situar históricamente, sin esa etapa de neoliberalismo no podría ser pensado el extractivismo como sucede hoy en día. ¿Y qué es básicamente la extracción de los bienes de la tierra y de nuestra naturaleza y el traslado de los costos sociales, económicos y ambientales a nuestros pueblos latinoamericanos? En diferentes formas, el extractivismo tiene muchas formas. Una de ellas, la que yo más trabajo, es la minería del litio, pero por supuesto que está el fracking, el agronegocio, etcétera, etcétera, ¿no? De maneras extractivistas.
Ajá, espectacular, clarísimo, Melisa. Te quería preguntar, ¿qué es el litio y para qué sirve?
Bueno, el litio justamente es como vos dijiste, ¿no? Algo que se puso de moda. En realidad, si lo miramos como en el largo plazo, hacía rato que había muchísimas investigaciones, desde la década de 50, 60, nuestros países están llevando adelante muchas investigaciones, pero a partir del año, del 2000 también, digamos, cada vez más empezó a ser relevante. En los últimos 10 años hubo una explosión y realmente estamos hoy en lo que podríamos definir como un boom del litio, como dicen casi todas las prensas hegemónicas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente se está intentando explotar, sacar todo el litio que tenemos en nuestros territorios de la manera más rápida y de la manera más básica, o sea, sin agregado de valor posible. ¿Y esto por qué? Porque justamente es un mineral liviano que se encuentra en el mundo de muchas formas y en muchos estados, pero que en América Latina, en Chile, Argentina y Bolivia, tenemos lo que se ha venido a llamar ahora el triángulo del litio, y que tenemos en esos salares, en las salmueras de los salares, o sea, en el agua que está por abajo de los salares, más de un 50% de las reservas globales del litio. ¿Qué es necesario para qué? Y para los celulares en los que estamos hablando, para las computadoras, para todos los dispositivos de electrónica que usan la batería del litio, sí, pero sobre todo y más que nada, para todas las agendas mundiales de transitar hacia la electromovilidad, o sea, cambiar la gigantesca flota automotriz del mundo a tracción fósil por una que sea híbrida o eléctrica. Esos son lo que son las agendas de descarbonización o de fosilización del mundo a partir de los pactos globales, digamos, y efectivamente las potencias globales del mundo están viendo cómo controlar la técnica para eso, también las patentes y los conocimientos, pero sobre todo tener asegurado el abastecimiento de los recursos. Entonces, todas las potencias del mundo, si hubiera que decirlo simplemente, están mirando, como dice Laura Richardson, la jefa de Estados Unidos, están mirando nuevamente a nuestros territorios como su patio trasero, disputándose geopolíticamente quién va a controlar los recursos de nuestra América Latina. En el caso del litio, esto es así.
Melissa, doctora y becaria postdoctoral del CONICET, está hablando con Transmisión Comunitaria. Desde tu punto de vista, ¿quiénes se beneficias y cuáles se benefician con esta extracción y con esta producción? ¿Y cuáles son las consecuencias que dejan en los pueblos de Latinoamérica esta explotación?
Bueno, a ver, yo la verdad es que llevo muchos años yendo a las comunidades y a los territorios de las poblaciones que habitan en esos salares, que son las principales afectadas y perjudicadas por la manera en que se impulsa esta minería del litio. Porque hoy por hoy, bajo las técnicas que se utilizan, es una minería de agua, ¿no? Recordemos que el agua es la disputa del presente y lo será más cada vez más del futuro en el marco de una crisis climática, socioambiental como la que tenemos, ¿no? Y efectivamente lo que hace la minería del litio es usar enormes cantidades de agua en ecosistemas que son, como los salares, la puna, digamos, que son tremendamente frágiles a nivel hídrico. Para decirlo rápidamente, son cuencas cerradas de agua que se conformaron a lo largo de miles de millones de años, que no tienen ni ingreso ni salida de agua, a no ser por las precipitaciones y deshielos o la evaporación. Y lo que hace la minería de agua es bombear litros y litros de salmuera, extraerla y poner a evaporar por medio de un proceso químico hasta extraer el litio, que además tiene que ser extraído en su grado pureza necesario para las baterías, ¿no? El litio, el carbonato de litio, grado pureza, lo podríamos decir, para las baterías. Entonces, estas comunidades, estas poblaciones son las que vienen diciendo que se vulneran absolutamente todos los derechos. No solo los derechos indígenas de los pueblos y de los campesinos que tienen consagrados en la Constitución, en la consulta previa libre informada del convenio 169 de la OIT, sino también los derechos humanos, digamos, ¿no? Se violentan las formas de vida, se presionan, se criminaliza, se persigue a aquellos que se oponen a la minería y que resisten, no por el mero hecho de resistir, sino por la defensa de sus territorios, la defensa de la vida y las formas de vida integral con esos territorios que tienen estas comunidades, que tienen economías campesinas, economías productoras, ganaderas, agricultoras, etc. Pero también se perjudica al país, todos, vos, yo, todas las personas, porque básicamente lo que hoy por hoy deja el litio es absolutamente muy poco en términos de rentas, que podría ser el gran argumento que tienen a veces los gobiernos para impulsar la extracción directa de recursos, ¿no? El ingreso de divisas en contextos de crisis. Bueno, lo que nosotros demostramos desde hace 10 años con el Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes es que en el caso del litio eso no es así. Toda la legislación que rige la minería del litio es una legislación neoliberal que sigue dejando absolutamente poquísimos márgenes de ganancia para las provincias que tienen un ingreso del 3% de valor de boca de mina, que es el valor que las empresas declaran, ¿no? Y otros problemas, como por ejemplo, que ahora hay problemas, escándalos de subfacturación de las empresas que declaran facturar muy por debajo del precio internacional del litio. Y entonces de esta manera también evaden el ingreso de rentas hacia los estados, ¿no? Entonces, podemos pensar que las principales afectadas en sus cuerpos territorios, por supuesto que son las comunidades que habitan ahí y que pueden corren el riesgo de ser desplazadas o eliminadas, incluso social y culturalmente, digamos, pero también podemos pensar que el extractivismo afecta y violenta en diferentes niveles y también lo hace en términos de países, porque nos vuelve a colocar en la histórica lógica de neodependencia que tiene América Latina con respecto de los países industriales. ¿Y quiénes son las, o desarrollados, pongámosle con comillas, ¿no? Lo estoy diciendo. ¿Y quiénes son los grandes beneficiados? Y los grandes beneficiados son las corporaciones transnacionales, las corporaciones, los dueños del poder económico en el mundo, digamos. En el caso del litio es súper evidente. Hace muy pocos días salió un informe que se llama Los Dueños del Litio, que explica cómo son los principales fondos de inversiones del mundo los que controlan desde accionariamente, ¿no? Con acciones, ya desde la propia faena extractiva. Nosotros desde Geopolítica de Bienes Comunes venimos diciendo esto hace mucho tiempo, también son las grandes empresas de las baterías, o Tesla y BYD, las grandes automotrices del mundo, que también tienen acciones en estos proyectos extractivos. Todos ellos son los grandes beneficiarios, ¿no? Con algunas élites provinciales, que podemos llamar como básicamente las élites de poder económico, que son pocos en las provincias, recordemos que son provincias las de la Puna Argentina, que también necesitan ingreso económico, digamos, por altos índices de pobreza o desigualdad social, y efectivamente son algunos sectores, podemos pensar contratistas, sectores ligados al capital, las que también se benefician en términos provinciales, y por esto sigue sucediendo este extractivismo, si no, no tendría explicación.
Melisa, Guillermina te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Un gusto.
Igualmente. Quería consultarte, ¿existe alguna manera de extraer el litio de forma sustentable y una vez extraído el recurso, están las condiciones para desarrollar con el recurso baterías o lo que sea en nuestro país?
Mira, son dos preguntas súper interesantes y muy difíciles de responder. Lo primero tiene que ver con qué pensamos como sustentable, ¿no? En mis términos en los que yo les estoy contando esto, digamos, si pensamos una minería sustentable, tiene que ser una minería que no sea destructiva, ni con el ambiente, el entorno, el territorio, los bienes naturales, de una naturaleza que aparte nos está poniendo todas las alarmas de que tenemos que dejar de depredar porque no vamos a poder persistir como humanidad sin ella, digamos. Y al mismo tiempo tiene que ser sustentable en términos de la propia vida cotidiana y digna de las personas que viven allí, en esos territorios, que tienen sus economías y sus trabajos, ¿no? En términos sociales, políticos, etcétera, con respeto de derechos humanos, ambientales, sociales, etcétera. Ahora bien, sí existe mucha investigación respecto de cómo podrían ser una minería de litio que no sea destructiva y que sea más sustentable para la vida. Y en eso están un montón de técnicas en investigación, pero por supuesto ninguna a la gran escala de lo que se proyecta explotar en Argentina. Digo, exportamos en la actualidad 37.000, 40.000 toneladas de carbonato de litio y Argentina pretende pasar hacia 300.000 toneladas. En el marco de que todo ese avance, crecimiento de explotación se hace sin estudios integrales, no tenemos estudios ambientales respecto al impacto integral, es decir, acumulativo, que analicen el impacto de todos estos proyectos en esos territorios. Las empresas presentan sus informes de impacto ambiental y dicen, yo te impacto a esta comunidad, esta no, este territorio, de manera fragmentada. No hay un estudio que comprenda los ecosistemas en su manera integral y eso es un problemón, digamos, para pensar cualquier técnica que se plantee como sustentable. Sí hay investigaciones con utilización de menos agua, sí las hay en curso, y esa sería como mi primer parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta es que efectivamente también hay un gran acervo tecnológico, científico-tecnológico en Argentina. Hay muchísimas líneas de investigación que se están proyectando y pensando a partir del litio. Y básicamente, o sea, con todas sus diferencias, y cada una plantea cosas distintas, y químicas, y físicas, etcétera, pero con todas las diferencias, casi todas van a coincidir el que en el principal agregado de valor del litio está en su proceso de industrialización hacia la batería primero, incluso hacia el auto después, pero sobre todo hacia la batería, ¿no? Y que básicamente lo que se está haciendo de exportar sin ningún nivel de agregado de valor, más que conseguir el carbonato, que es la manera que se puede comercializar, digamos, no es que es demasiado agregado de valor en ese proceso, es básicamente un saqueo, ¿no? Saquear estos territorios cuando se podría, con todo el acervo científico-tecnológico, estar pensando en instancias de industrialización, generación de partes de la batería, de procesos técnicos, etcétera, y eso no se está planificando en términos de planificación estratégica nacional de ninguna manera.
Melisa, te saludo, Julián, y le aprovecho para recordarle a la audiencia que estamos conversando con la doctora Melisa Argento, que entre sus varios títulos integra el colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y el grupo de Geopolítica y Bienes Comunes. Y quiero detenerme ahí un momento, Melisa, para que nos cuentes cómo está planteada esta experiencia colectiva de organización en torno a estos conceptos tan fuertes y tan potentes en esta coyuntura. ¿Cómo viene siendo la experiencia de la organización en términos de militancia, de compromiso y de construcción colectiva?
Bueno, hace mucho tiempo que yo participo de diversos espacios. Acá puse, digamos, los que son más referidos a la temática del extractivismo, del litio, digamos, pero en realidad yo no consigo la manera de participar desde otro lugar, digamos. Tengo una clara decisión de ser una investigadora nacional que se propone también una militancia socioambiental, porque creo que nuestro presente y nuestro futuro es la meta, repensar los modos en que nos relacionamos con la naturaleza y los modos en que vivimos hasta aquí, o no tenemos escapatoria. No veo otra forma de habitar mi ser investigadora que desde el mundo, podemos decir, como dice Maristela Svampa, anfibio, que es como una pata en los trabajos y otra pata en la intervención política y social. Y de esa manera, no veo otra manera de construir, como desde la época que nos conocimos con el Mati, que no sea militando en equipos colectivos y en redes. Y ambos espacios son eso, digamos, son una búsqueda de construir conocimiento de manera colectiva, que intenta permear e incidir políticamente, que denuncia lo que está sucediendo y que coloca la problemática y el debate. Intentamos abrir el debate permanente y sistemáticamente. Ahora, la última actividad que tuvimos fue un debate donde intentamos ligar el problema del litio con otra problemática central para el extractivismo, o en realidad para la defensa de los comunes, que es la ley de humedales en nuestro país. Como ustedes sabrán, los salares, o vegas y demás, también son humedales. Y uno de los lobbies que presiona para que no avance precisamente la sanción de una ley en defensa de nuestros humedales es el lobby minero del litio, digamos. Entonces, intentamos intervenir también en esa agenda y en ese debate nacional de cara a que efectivamente se sancione algún día una ley que hace 10 años se viene luchando. Así que esas son como un poco las agendas de trabajo que sostenemos tanto en el Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes de la problemática energética, como en el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, que obviamente están pensando maneras de salir de poder crear transiciones socioecológicas, ¿no? No solo transiciones energéticas, que ya sabemos que necesitamos, porque la energía no va a alcanzar para los durísimos inviernos que tenemos, los durísimos veranos que tenemos. Necesitamos pensar transiciones socioecológicas, que estén pensando la justicia de los territorios, las maneras de alimentarnos, las maneras de producir, las maneras de comercializar, la concentración del capital, que dispute la concentración del capital, la concentración también de la energía, ¿no? Entonces, en esas agendas de transición socioecológica se inscriben nuestros trabajos.
Melisa, acá Silvina te saluda, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás, Silvina?
Bien.
Un gusto.
Acá estaba repasando algunos de tus artículos y tratando de comprender a partir de lo que nos decías aquello que habías plasmado en estos documentos. Y te quería preguntar acerca de esta intervención que tiene el grupo en torno de, por ejemplo, el proyecto de la ley de humedales, que vos bien lo señalabas recién, acerca de la ley de inversiones mineras. Digo, si han podido ustedes también llegar al Estado Nacional a través de un proyecto o una propuesta alternativa a este tipo de extractivismos o este tipo de comercializar con los recursos naturales de la tierra. Y lo quiero poner con otra pregunta más, conectarlo, porque cuando vos referís acerca de Jujuy, por ejemplo, como una de esas provincias que administra también sus recursos naturales de una manera indiscriminada y muy alejada de lo que serían los principios de la conservación de los recursos naturales, el año pasado hubo un llamado a licitación de 11.000 hectáreas para explorar litio en Jujuy.
Sí, total.
Entonces, me preguntaba también en esto, ¿no?, de las intervenciones del Estado Nacional para con las jurisdicciones provinciales, si ustedes pueden acceder a poder, de alguna manera, desde esa militancia también contribuir con un proyecto de ley que pueda modificar esa ley de inversiones mineras.
Mira, Silvina, ¿no? Silvina, sí. Lo que me preguntás para mí es central, digamos. Es una de las cosas más importantes que venimos haciendo a lo largo de todos estos años. Porque efectivamente, como vos decís, la ley de inversiones mineras es un horror. Es una ley consagrada en 1993, gracias a lo cual se viene, de hecho, la primera minera de litio en nuestro territorio, en Catamarca, expulsada por la movilización social y las protestas de Chile. Se viene en Argentina porque está esta ley, que es una ley que les permite las más altas exenciones, beneficios y posibilidades al capital transnacional. Es lo que yo decía al inicio, ¿no? Precisamente forma parte de la normativa de los 90 que me refería al inicio. Y nosotros no hay un texto en los que trabajamos en los últimos 10 años, no hay un texto a donde no digamos que es una tríada perversa la normativa minera por el Código de Minería que rige la actividad, por la Ley de Inversiones Mineras y por la reforma de 1994 que le dio el dominio originario de los recursos a las provincias, perdiendo cualquier capacidad de control y demás el Estado-Nación. Ahora bien, no es que esto quiere decir que el Estado-Nación haría todas las cosas bien y las provincias mal, no estoy diciendo eso, sino que efectivamente genera un problema muy grande, que es que las provincias pueden flexibilizar cada vez más sus marcos normativos ambientales, por ejemplo, o de beneficios empresariales, para que el capital se radique en esta provincia y no en otra, ¿no? Entonces lo que termina sucediendo, que son un poco las corporaciones, el capital transnacional, las que van a traer los millones de inversiones de dólares a los territorios, los que presionan por una flexibilización a la baja de los marcos normativos provinciales, que compiten las provincias entre sí para que los capitales se radiquen ahí por la necesidad de inversiones. Esto es perverso. Nosotros no presentamos, me estás dando una idea, la transformación de la Ley de Inversiones Mineras en sí, aunque la venimos denunciando hace más años de lo que estoy estudiando litio, que la denuncio, digamos, de muchos años, pero sí presentamos la necesidad de que el litio se desmarque de esta estructura perversa normativa, digamos, porque el litio puede ser pensado como un recurso estratégico de futuro, digamos, porque claro, ahora el mundo quiere autos eléctricos, pero lo que está pensando la transición energética del norte global son autos eléctricos para Europa, Estados Unidos, China, y que saquean nuestros territorios, ¿no? Pero uno podría pensar que efectivamente necesitamos salir del mundo fósil, de este mundo petroadictivo, y que para eso el litio tendría roles, como por ejemplo investigaciones que plantean generar baterías, superbaterías, digamos, que podrían incluso iluminar localidades, ¿no? O barrios o lo que fuera, digamos. O para una manera más descentralizada de la energía, que cambie el sistema energético que tenemos, que es concentrado, que es capitalista, que es altamente conflictivo, digamos, guerras y conflictos sociales son por la energía, pensemos en la guerra Rusia-Ucrania, digamos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos ahí, digamos, como una propuesta que tiene que ver con pensar la importancia para un futuro del litio, que por tanto no puede ser pensado, ni puede ser tratado, ni debe ser tratado bajo la misma normativa de la minería metálica con destrucción y voladura de montañas que nos trajo hasta acá, digamos, hay que desmarcarlo. Y en ese sentido han pasado cosas relativamente interesantes en el último tiempo y por eso está tan en boca, digamos, el tema del litio, porque La Rioja impulsó ahora declararlo como recurso estratégico y ponerse a analizar cuáles serían las necesidades provinciales y cómo se podría sinergiar. Bueno, ahí hay un proceso, distintos procesos tienen, es lo que está sucediendo ahora en Salinas Grandes, a partir de la licitación que vos denominás. Cuando la provincia entregó, digamos, a Pan American la 11.000 hectáreas de un territorio que eran propiedad del Estado provincial, o sea, eran propiedades fiscales, y efectivamente las licitó y las entregó al capital transnacional, y eso generó un conflicto muy alto en Salinas Grandes, donde las comunidades están organizadas hace más de 10 años, del año 2011, digamos, en la búsqueda de formas de resistir el avance de la minería del litio. Y ahora estamos en un momento particular, que es que salió un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que efectivamente, esto Silvina no lo vas a encontrar escrito en ningún lado porque es de ahora, bueno. Efectivamente denominó la cuenca de Salinas Grandes como una cuenca integral, algo que las comunidades vienen diciendo hace muchos años, porque Salinas Grandes queda un poco en Jujuy, un poco en Salta. Entonces, por primera vez una corte reconoce que ese territorio es un territorio integral que tiene que ser defendido y llama a hacer una línea de base, llama a hacer estudios, llama a que las provincias y la nación presenten la documentación de todos los proyectos que tienen en avance, algo que no se hizo hasta acá. Es un momento medio inédito y estamos viendo hacia dónde va eso, porque al mismo tiempo plantea 30 días para todo eso que es, lo voy a decir en criollo, un quilombo. Entonces, claro. Pero al mismo tiempo es el reconocimiento de que tanto las provincias como el Estado-Nación tienen responsabilidades respecto del saqueo del litio que viene aconteciendo.
Bueno, Meli, un tema que da para... Esto es como una introducción al seminario que te vamos a invitar a que vengas a dar acá a Gualeguaychú, porque ahora nos llenaste de preguntas y es un tema complejo que está bueno poder abordarlo en principio desde esta idea de la complejidad y de las contradicciones y las dificultades que implica esta problemática. Che, Meli, bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo el contacto, la claridad de los conceptos y la generosidad. Sabemos que estabas con algunas responsabilidades y tareas docentes y hiciste este espacio para transmisión comunitaria. Así que doble agradecimiento desde Radio Nacional.
Con mucho gusto, me encantaría ir a Gualeguaychú, hace un par de años largos que no voy, así que me encantaría, y un abrazo para todos los hermanes entrerrianes, que es como mi segunda casa.
Gracias.
Muchísimas gracias. Melisa Argento, doctora y becaria postdoctoral del CONICET, pasaba en transmisión comunitaria hablando sobre el litio. Necesitamos pensar transiciones socioecológicas, nos decía. Vamos a un temita, Leo.